Y mañana se cumplen 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Precisamente por ese motivo, hoy nos hemos querido acercar hasta la comunidad carmelita en Vitoria. Queremos conocer más de cerca a las herederas del legado de la Santa de Ávila, Pedro Fernández Retana.
Sí, nos acompañan las hermanas Lourdes García y Begoña Ruiz de Aguirre. Son monjas de las carmelitas descalzas y para ellas, pues mañana es un día muy especial. Bienvenidas aquí a Radio Vitoria.
¿Cómo estáis? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes que nada, agradecer a Lourdes y a Begoña el que estén aquí con nosotros, puesto que pertenecen a una comunidad de clausura.
Sí, así es, sí.
Bueno, explicar a los oyentes, yo creo antes que nada, el concepto de clausura, porque igual lo tenemos muy equivocado. ¿Qué es hoy en día, en el siglo XXI, pertenecer a una comunidad de monjas de clausura y contemplativa, como es la de las carmelitas descalzas?
Bien, tanto la oración, la contemplación como la clausura siempre están unidas a una vida de oración, de retiro, de darse al Señor, vivir para Dios. Nosotras lo prioritario es sencillamente vivir para Dios, a través luego de una vida de comunidad, de una liturgia, de una vida fraterna. Entonces, para vivir eso, esa entrega al Señor en exclusividad, a través de la oración, necesitamos un ámbito. Uh-huh. Y ese ámbito tiene que estar cuidado. Por eso la clausura nos proporciona ese ámbito cuidado en el que la monja pues puede estar allí sin tener que estar disipada en otro sitio, otros sitios, otras actividades.
Lourdes y Begoña, siempre habíamos pensado en principio que monjas de clausura eran precisamente esas monjas que nunca les veíamos la cara. Así que nos ha sorprendido, ¿verdad? Tanto a Pedro como a mí nos ha sorprendido.
Sí, todavía queda ahí un universo muy como negativo, como misterioso de la vida contemplativa, pero en realidad pues de eso ya ha evolucionado mucho después del Vaticano II, sobre todo, ¿no? Y ahora salimos más a hacer gestiones, tenemos que ir a los médicos. Santa Teresa es un hito en la historia. Hay conmemoración por todas partes, nos habéis invitado aquí a Radio Vitoria y no nos hemos negado. Quiero decir que...
Y encantadas de la vida, además, que habéis venido.
Lo importante, como ha dicho Lourdes, es el ámbito claustral, la cultura claustral, que necesitamos un ámbito para nuestra vida de oración, por la Iglesia y por toda la humanidad.
Bueno, y apuntar, Begoña, que decíamos de clausura, monjas y también contemplativas, pero claro, ora et labora.
Ora et labora, sí.
Y en la comunidad de las carmelitas descalzas de Vitoria se trabaja encuadernando, muy buenas encuadernaciones.
¿Las conoces?
Sí. ¿Sí? Aquí en Radio Vitoria solíamos encuadernar, ¿verdad, Pili? Uh-huh. Fascículos, etcétera, en las carmelitas descalzas.
Sí, pues la comunidad lleva muchos años, más de 40, especializada en el tema de la encuadernación. Sí. Entonces hemos encuadernado pues para el ayuntamiento, para la diputación, para particulares, para librerías, incluso cosas caprichosas y tal. No podemos decir que nosotras somos especialistas en restauración, porque eso es una técnica como muy tecnificada, ¿verdad? Uh-huh. Muy particular. Pero sí que hacemos un buen trabajo. De eso estamos nosotras contentas y creo que, de hecho, pues llevar tantos años con el mismo oficio, pues ya es un síntoma de que realmente pues se hace bien. Y como dices, pues ora y elabora. O sea, también tenemos que trabajar.
Reza, pero trabaja, ¿no?
Eso. Uh-huh. De alguna manera nos tenemos que ganar la vida. O sea, y además es que nosotras participamos de la condición humana en todos los sentidos. Así que, por muy contemplativas que seamos.
Sí, sí, el maná no viene del cielo, como le pasaba a Moisés. Vamos a hablar de Santa Teresa, la santa de Ávila. Mañana 500 años se conmemoran de su nacimiento. Santa Teresa, que fue la primera doctora de la Iglesia.
Sí.
Porque estamos hablando de una santa muy especial, no solo en el concepto religioso, sino también en el cultural, ¿no?
Sí, en el aspecto literario, en el aspecto humano, el aspecto religioso y místico. Ella, pues, además de cuando ya escribió sus libros, que tiene varias obras, y aparte de eso tiene pues muchas cartas, tiene unas 500 cartas que se conservan, y se cree que escribió unas 20.000. Quiero decir que ella desde pequeña fue muy, muy leída, le gustaba mucho leer y escribir, y eso lo cultivó. Entonces, claro, de ahí que sus obras luego sean no solamente obras religiosas, sino unas obras literarias de mucha raigambre, de mucha, no sé, quiero decir, mucho relieve, ¿no?
Es una de las místicas.
Y luego mística, claro, sí, sí, sí. Y entonces, culturalmente, este año, este centenario, se están celebrando muchos actos a nivel cultural, a nivel religioso, a nivel académico. Todos los aspectos de ella se están recogiendo en muchos altos.
¿Y qué vigencia tiene ahora en el siglo XXI?
Perdón, voy a hacer dos matizaciones. Uh-huh. Bueno, mira, con relación a la literatura, Santa Teresa llega en el siglo XVI en un momento en el que se hacía un tipo de literatura y ella rompe los esquemas. Entonces, lo que ella escribe es como autobiográfico, primero eso. Después es un castellano del pueblo, de lo que hablaba el pueblo, con expresiones del pueblo. Y luego, como era una mujer que tenía una gran cultura y había leído muchísimo a muchos autores religiosos y no religiosos, pues entonces todo ese bagaje cultural ella lo plasma en los libros. Por eso es, para la literatura española, pues es un gran personaje, porque... Hombre, yo no lo voy a comparar con el Quijote o con... Pero bueno, pero bueno, ella aporta mucho a ese castellano que todavía entonces como que se estaba haciendo o elaborando. Bueno, y con relación a su doctorado, pues es que ella en las obras que escribe, pues aporta a la Iglesia, pues la revelación, es la que es, ¿verdad? Pero ella aporta ahí matices importantes en la doctrina cristiana y católica. Entonces, por eso, pues bueno, se hace un estudio muy serio, o sea, y se valora que sí, que hay que darle un doctorado.
¿Y qué vigencia tiene ahora en el siglo XXI el mensaje de Santa Teresa?
Yo diría que queremos hacerla ahora muy actual y queremos llevarla todos a nuestra parte. Teresa fue revolucionaria, en el ámbito humano y eclesial, porque ella, en el sentido de ser mujer en aquel tiempo, imagínate, ¿no?, que la mujer apenas tenía cultura, excepto algunas, y no podía hablar, ya desde San Pablo, y esa tradición en la Iglesia, ella rompe porque escribe libros que, bueno, fueron atacados por la Inquisición y se encaró con la Inquisición, pasaron adelante. Y ella defiende a la mujer. Hay escritos que fueron a veces pues censurados porque hablaba de la mujer poniéndola pues como en su sitio. Y entonces una rompedora en ese sentido. Podía ser un ejemplo para nuestro entorno, ¿no? Pero también tenemos que ver lo no actual de Teresa para que abra horizontes nuevos en este mundo nuestro. Quiero decir que en la misma Iglesia, que tiene que tener un lenguaje actual ahora, y lo tiene, y para la época moderna lo debe de tener. Pero luego a la vez no caigamos en la tentación de que Teresa, bueno, se adapta a nuestro... No, Teresa nos está espoleando. Nos está espoleando eso, a ser verdaderamente creyentes, verdaderamente que no dejemos en manos de todos, sino que cada cual se tiene que preguntar por sí mismo para colaborar en la humanidad y en la Iglesia. Y entonces ella exige. Y yo pienso que Teresa no tenemos que apropiarla tampoco con nosotras. Teresa actual es para todos, es para todo laico y es para todo persona cristiana o no cristiana, porque muchos místicos leen a Teresa. Y los creyentes, el lenguaje aparentemente es difícil, el lenguaje castellano antiguo, pero si te metes en él, pues es para todos, no solo para sus hijas. Y eso yo lo quiero inculcar este centenario. Porque
yo también quiero decir que ciertamente cuando una persona ajena al ámbito, entre comillas, religioso, coge las obras de Santa Teresa, se caen de las manos, porque es un lenguaje un castellano antiguo, sí, difícil de entender, y además con unos conceptos religiosos, luego como ella era mística, tenía sus experiencias y demás, es difícil, ¿verdad? Pero para eso estamos de alguna forma, tenemos el carisma, estamos las hijas, o sea, las que hemos heredado la herencia, el carisma de actualizar hoy a Santa Teresa, de hacer comprender su vida, sus obras, bueno, nosotras y los frailes carmelitas, claro, también, por supuesto. Porque
Lourdes, perdón, en cuanto a la familia carmelita es muy amplia. Porque pues, hay diferentes comunidades carmelitas, y para los que vivimos un poco al margen del entramado religioso, nos es complicado. Antes charlábamos y decíamos, las carmelitas de Betoño, que estuvieron ahí, sí, presentes en el, sí, convento de Betoño hasta, sí, el año 96. Tenemos aquí en Vitoria la comunidad carmelita de los padres de la calle Manuel Iradier.
Sí, pues mira, fíjate, el fenómeno del Carmelo y de Santa Teresa es que estamos extendidos por todo el mundo, en sitios remotísimos como la isla de Samoa, por ejemplo. Uh-huh. Allí hay carmelitas descalzas como nosotras. Bueno, entonces, ciertamente somos una familia muy amplia, muy amplia, muy extendida y muy heterogénea, en el sentido de que estamos las monjas que somos a día de hoy, 11.000 en el mundo, en distintas comunidades pequeñas.
En los países podemos, también, como bien decías.
Exactamente. Uh-huh. Estamos extendidas en todos los continentes, en todos los continentes. Luego están los frailes carmelitas, uh-huh, y después todas las ramas que han surgido ya de vida activa, etcétera, etcétera. Bueno.
Aquí en Vitoria hay 17, uh-huh, monjas en su comunidad.
Sí, exactamente.
¿Y las vocaciones cómo está?
Pues las vocaciones...
No me refiero en Vitoria, sino a la orden.
A la baja.
A la baja.
A la baja.
Pero bien, gente, fuera monjas, compañeras,
sí,
suyas.
Sí, porque la sociedad está a la baja en cuanto a vocaciones, a comprometerte. Los jóvenes no se comprometen para toda la vida, tampoco en el matrimonio. Y entonces la sociedad no está, la religiosidad como estaba hace unos cuantos años, lo habéis vivido quizá vosotros. Entonces, lógicamente, pues no hay ni al seminario ni a las congregaciones religiosas. Entonces, bueno... Pues hay quien se atreve a traer de otros países con cierta garantía, ¿no? Nosotras hemos tenido relación con Lima, por ejemplo, mucha Perú, relación, sí, porque fueron dos hermanas misioneras allí, tres de nuestra comunidad, para reforzar el Carmelo de Lima, y entonces ahora hay un intercambio que...
Han venido de allá.
Han venido, sí, allá, sí, pero sí, son, sí, ya gente formada, ¿eh? Profesas ya, gente formada, uh-huh, y que, bueno, pues nos ayudan a convivir y a que la comunidad pues esté pues bien.
Siga adelante la comunidad.
Siga adelante.
Ya les Begoña, es que el tiempo se nos
va
ya.
Tendremos, sí,
que quedar otro día.
Sí.
Tenemos que quedar para seguir charlando porque se nos queda.
Bueno, y mañana que disfruten del día del sábado.
Bueno, pues
500
bien,
años
gracias.
Del nacimiento de Santa Teresa.
Sí.
Muchísimas gracias,
gracias a
García
dos.
Y a Begoña Ruiz de Aguirre. Gracias por acompañarnos.
Bueno,
muy amable.
Gracias,
un placer. Muchísimas gracias.
Tú eres EITB.